desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Todos en el 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Padre, bendice tu palabra. ¿Qué pueblo más privilegiado somos nosotros? Escucho de amigos que pastorean en la parte noreste de los Estados Unidos, y en donde saben que una noche como estas, las puertas de la iglesia no estarán abiertas. Lo mismo pasó el domingo. Los hermanos no han tenido la oportunidad de congregarse. Algunos les hará falta. Otros aprovecharon, quizá para descansar. Pero ¿qué pueblo más afortunado somos nosotros? De vivir en una región y en una ciudad tan linda que nos provee de muchas comodidades. Las distancias no son problema, las carreteras no lo son tampoco, y afortunadamente tenemos una iglesia que siempre está con sus puertas abiertas. Hoy queremos pedirte que nutras nuestras vidas, que nos hables al corazón, que instruyas, Señor, nuestro caminar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No me pasaron ningún papelito. Esto significa que esta noche no tenemos visitas, significa que esta noche somos de casa, somos muchos, pero somos de casa. Yo he siempre creído que prefiero que seamos pocos, pero muchos las visitas, a que seamos muchos y no haya ninguna visita. Siempre la fortuna, la dicha, la alegría es de que la palabra encuentre lugar en donde poder hacer acción para que pueda culminar con salvación. Entonces, precisamente por esto, trataré la manera de pasar, no solamente de obviar, sino que pasaré por alto lo que tiene que ver con la introducción de los estudios de los miércoles. Hemos venido explicando que desde que iniciamos con esta serie de estudios, nos venimos en realidad sorprendiendo, ¿no? De que cada página que vemos, cada cita que encontramos, nos topamos con un versículo, con una cita, con una porción de la Biblia que tiene que ver con algo muy probable que sea necesario para el momento en que estamos viviendo. Y hemos hablado que no hay cosa más linda de saber que encontramos en la Biblia una promesa para cada situación que estamos teniendo. Hace poco me mandaron una figura. Pastor, no le parece, mire cómo son las cosas, me dice, pastor, ¿no le parece a usted que hacemos las cosas al revés? Y usted sabe que, por ejemplo, en algunos países la lectura de la Biblia es prohibida. Afortunadamente, por ejemplo, en esta nación, no nos tenemos unas grandes comunidades en este país donde no hay todavía reprensión o no se reprime a nadie por tener una Biblia. El trabajo que han hecho los gedeones a nivel mundial es espectacular. Estos hombres han llegado hasta los hoteles menos cotizados o los más hoteles más rascuaches, más bajeritos, ¿verdad? Y siempre en una mesita de noche usted va a encontrar o un Nuevo Testamento o va a encontrar una Biblia. No hay hospital donde usted vaya, no importa cuántas camas hay, y en cada una de las mesitas de noche, los hospitales, usted encuentra un Nuevo Testamento o una Biblia. Lástima que en algunas naciones esto no sea posible. Pero me mandaban esta figura porque aparecía una persona que estaba leyendo la Biblia en la cárcel. Y dice, mire cómo somos, dice, prohibimos la lectura de la Biblia en las escuelas, ¿verdad? Pero si permitimos que la Biblia se lea en la cárcel, si permitieran que nosotros leyéramos la Biblia en la escuela, no llegaríamos a terminar nosotros en la cárcel. Pero, ni modo, acá está este libro, usted lo tiene ahí, por favor acostúmbrese a leerlo. Me dio mucho gusto escuchar de una segunda persona, porque la semana pasada se acercó conmigo un hermano, una hermana, perdón, y me dice: pastor, ¿qué cree? Me dijo: he terminado mi Biblia de leerla en este año. Gloria a Dios. Por cierto, yo estoy ahorita en Apocalipsis capítulo 11, voy leyendo, y le pedí a mi esposa, le pedí a Diego, le pedí a Minelli, que me permitieran tener a la nena, probablemente para el 24 yo ya lo termino, y quiero terminar de leer mi Biblia juntamente pues con mi nieta, y ahí escribir como siempre en una notita que tengo de dónde la he leído, qué fecha la terminé, y comenzar pues una vez más la lectura de la Palabra de Dios. Empápese de ella, mire, vamos a cometer menos errores al leerla, vamos a estar bien robustecidos, vamos a tener la fortuna de poder nosotros escuchar. La única forma de escuchar la voz de Dios de una forma clara, de una forma imparcial, sin que tenga que venir un predicador a explicárselas, o sin que tenga que venir un maestro para poderles a ustedes hacer entender la Escritura, es a través de la Palabra de nuestro Dios. Esta noche nos hemos dado cuenta que han venido una lista de promesas que hemos venido hablando. Yo lo único que sí le pido a usted, es bien fácil, y pienso que no voy a pedir mucho. Lo único que le pido para poder leer cristalizado y realizado lo que usted ha soñado y deseado en su vida, crea, hombre. Solamente, mire, porque hoy vamos a ver algo. En una de esas promesas que vamos a ver de que Dios mismo se manifestó, Dios, oiga esto, Dios mismo les prometió y les cumplió ante sus ojos lo que Él les había prometido. Eso es todo. Por favor, no sospeche, no cometa el error que cometen muchos liberales, no cometa el error que cometen muchos escépticos de hacer pensar de que la Biblia fue escrita por un grupo de negociantes, de mercaderes del Evangelio, que la Biblia fue manipulada, que hay algunos textos que en realidad fueron incrustados ahí con propósitos mezquinos, religiosos. Mire, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que nosotros tenemos que hacernos de la idea que desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, ahí está todo lo que tiene que ver con lo que Dios habló e inspiró a los santos hombres para que nos dejara este libro para nuestro beneficio. Hemos venido hablando de que hay una lista tremenda de promesas, promesas de salvación. Hablábamos la semana pasada de esto, cuando Miguel y cuando Linda se convirtieron, esta pareja de muchachos que tuvieron que caminar 24 cuadras desde el puente viejo de Matamoros y Bronzeville para venirse a sentar a un par de sillas en la iglesia, escuchar el mensaje del Evangelio, y los dos al unísono, unánimemente, levantaron sus manos para entregarle su vida a Jesucristo. Por favor, crea, just believe, don't let doubt ruin, no deje que la duda arruine lo que Dios tiene preparado para usted. Recuerde que Dios dijo esto es bien sencillo, Jesucristo le dijo, pero claramente, al que cree, todo le es posible, todo le es posible. Entonces, lo único que quisiéramos hacer es esto, por favor, creer y creer en las promesas de Dios. Aquí hay una promesa. Y aquí me va a ayudar Ivón, en la última porción de este punto, me va a ayudar para que ustedes solamente anoten lo que vamos a hacer, porque es una serie de expresiones que aparecen en esta promesa que está, de la cual tenemos que aprovecharnos. En el Salmo 103, versículos 12 al 14, vea lo que dice la Biblia. Mire qué interesante esto. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¿No cree usted que qué cosa más linda, qué cosa más agradable saber que yo encuentro en la Biblia de que de algo que a mí más me interesa y saber que alguien lo escribió sin haberme conocido a mí? Por ejemplo, el Salmo 103 es el Salmo de David. Ni usted ni yo, ni yo ni usted conocimos a David. David no nos conoce a nosotros. Pero escribió algo muy lindo y muy tierno, especialmente para aquellos que probablemente estaremos batallando o claudicando entre dos pensamientos y llenándonos muchas veces de dudas. creyendo nosotros de que es que no puede ser, hombre, que después de las cosas que yo he dicho, que después de las cosas que yo he hecho, con la hazaña con la que yo lo hice, con el dolo con que yo actué, y conociendo que adentro de mí, aún siendo cristiano, aún siendo yo hija de Dios, hijo de Dios, después de haber hecho todo esto, yo no creo que a mí Dios me haya perdonado. Le voy a decir algo, cuidado con mantener eso en su mente, le voy a explicar por qué. ¿Se imagina usted tener nosotros en la Biblia una serie de versículos que yo se los voy a demostrar ahora? No los vamos a ver todos para que ustedes los ojeen porque no vamos a salir. Pero sí le voy a dar los textos bíblicos o las citas bíblicas para que usted los anote y les pueda hacer algo, que es lo que yo tengo, por ejemplo, en mi Biblia. Yo tengo una secuencia en un asterisco y tengo la secuencia para saber cuál es el otro versículo o el otro párrafo que sigue después de lo que quiero explicar. ¿No le parece a usted que es esto fabuloso el entender que no importa que qué tanto nosotros hayamos ofendido a Dios? ¿No le parece a usted esto lindo? Que no importa que qué tanto nosotros hayamos ignorado a Dios y que tantas veces nosotros le hayamos fallado a Dios o hayamos hecho una cantidad de cosas que le desagradan a Dios y Dios siempre nos da de su perdón. Le voy a poner una cosa. ¿Sabe quiénes podrían ilustrar mejor esto? Los que somos padres de familia. ¿Cuántos de los que estamos acá? No levante la mano porque no quiero ponerlo en evidencia. Pero ¿cuántos de los que estamos acá que somos padres de familia? Tenemos hijos que nos han hecho cosas que nos han partido el corazón. ¿Cuántos de los que somos papás y mamás acá en esta noche? Algunos de nuestros hijos no solamente nos han hecho, sino que nos han dicho cosas. ¿Cuántos de los que estamos acá no hemos sido en alguna ocasión agredidos físicamente por nuestros hijos? Hermano, ¿sabe? Probablemente nuestros hijos no tienen ni siquiera el valor, las agallas, para poder pedirnos perdón. Y aunque no nos pidan perdón, ¿sabe usted que nosotros los perdonamos a ellos? Hermano, mire, los que somos padres de familia, entendemos perfectamente esto. Que no nos importa qué es lo que nuestros hijos nos hayan hecho. Nosotros siempre los perdonamos. Se lo voy a poner en un caso que no tiene que ver con golpizas, con violencia intrafamiliar, con... No. Se lo voy a poner bien sencillo. Un muchacho que lleva el nombre de su papá, pícaro, malandro, pues hubo situaciones por ahí que... Él se aprovechó, sacó una tarjeta de crédito, especialmente era una American Express, y el mismo nombre, el mismo apellido, el muchacho fácilmente hizo la firma de su papá varias veces y se va con un par de amigos a Hawái. Ya rentan un jeep descapotable y se van a un resort y piñas coladas por allá. Y cocos ahumados por allá, y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y luego, y como a los 28 días te llega el estado de cuenta. Llega el muchacho de regreso a su casa, no dijo nada, y le había metido, ojo con esto lo que le voy a decir, no es una exageración, $32,000. Aparecían ahí nightclubs, servicio de escort, yo no sé qué quiere decir eso, pero sí es servicio de escort, y renta de autos, y hoteles, y bar no sé qué, el kiki guaguaguaguacuá, el guakikikikikiyi, y el gualulurululú, y todas estas cosas que se fueron los hoteles, y el tipo empieza a ver y dice, bueno, aquí hubo un error. Entonces viene el hermano, y levanta el teléfono, y llama a American Express, y dice, mire, aquí hay un error. Si yo ni a la esquina puedo ir porque tengo rioma, le dijo ahora los de American Express. Yo, señora, yo estoy aquí en mi casa. Y aquí me aparece en el estado de cuenta, pero tres páginas de todos los cobros. Está hablando de $32,000. Y dice, no, señor, aquí tenemos la firma. Y mire, pero es que no, pero ¿qué firma si no estoy aquí yo, pues? Entonces, y le mandan por correo todos los estados de cuenta y las firmas y los vouchers. Y él dice, no, yo lo voy a pelear y vamos a ir con el abogado y vamos a ir delante del juez y vamos a las personas que protegen, pues, tal vez un fraude como esto, un fraud, una tarjeta que fue robada. Y aquel ya se había enterado y no había dicho nada. Y llegó el FBI, llegó los señores que tenían que meterse en todo esto, el prosecutor, no sé cuánto. Le dice, señor, mire, discúlpenos, pero tenemos que decirle algo. Nosotros necesitamos a que su hijo vaya a comparecer. Y que venga acá, tenemos algunas sospechas, y que le hacen la firma en el polígrafo, pues, y que es la mano del hijo. Digo, ¿por qué no me dijiste, hombre? Digo, no seas desgraciado, hombre. Nosotros no tenemos dinero para pagar esto. Nosotros no tenemos dinero para saldar esta cuenta. No vas a terminar en la cárcel. Vos voy a terminar en la cárcel yo. ¿Por qué me has hecho esto? Y, un montón de cosas y se dijeron. Y bueno, total que el muchacho se mete en el cuarto, pues me voy de la casa, pues sería más barato que te fueras, ¿verdad? 2-3 veces después de hace 20 años que pasó esto, cuando platicamos le digo, brother, honestamente, ¿y usted perdonó a su hijo? Sí, pastor, es mi hijo. ¿Sabe usted que no hay cosa? Miren, ¿sabe usted que ante los ojos de Dios no hay nada, por grande que sea, que Dios no tenga la capacidad de perdonarnos? No hay cosa que exista en el mundo que nosotros hayamos hecho o pensado hacer con o contra Dios, de que Dios no tenga la facultad y la capacidad para perdonarnos. Por eso dice la Escritura, así como está el oriente del occidente. ¿Sabe qué significa esto? Que nunca el oriente podrá juntarse. Nunca. O sea, it's never, they're never going to be touched. Así como está separado el oriente del occidente, así ha hecho Dios esto con nosotros. Así dice en el 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero en los pasajes que yo quiero en este momento explicarles, por no solamente por razones de tiempo, sino porque yo no quisiera que usted se distraiga, ya vamos en la segunda cita, usted todavía no ha llegado a la primera. Entonces, le voy a dar a usted, en primer lugar, quiero que lea conmigo desde acá. Dame la primera, que es la primera que tenemos ahí. Fíjese, mire, todo esto lo está hablando Dios. Reclámeme a mí. Reclámele a los bautistas, ¿por qué creemos así? Reclámele a los pastores, ¿por qué predicamos así? Haga lo que quiera. Pero no le reclame a Dios, porque el que está hablando en estos textos que yo voy a mencionar es Dios. Entonces mejor reclámele a Dios. Pero yo creo que no le conviene reclamarle, porque usted y yo hemos sido de los pecadores reincidentes. Hemos de los que hemos sabido que no tenemos que hacer eso, que no tenemos que comportarnos así, que no tenemos que decir esto, entonces no nos conviene a nosotros pensar de que esto no es una realidad. Al contrario, yo descanso tranquilo sabiendo que no importa qué tan bárbaro fui, qué tan bárbara fue, que Dios tiene siempre la facultad de perdonar. Vea lo que dice la Escritura. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Y por amor a quién? ¿Por amor a ti? No, por amor de mí mismo, dice Dios. Y otra cosa que hace Dios, y no me acordaré de tus pecados. Una de las primeras t-shirts cristianas que yo usé cuando llegué a los Estados Unidos, yo no sabía qué es lo que decía. Pero la compré porque me gustaban las figuritas, y la señorita de la librería cristiana me explicó. Yo vi la camiseta, era una camiseta roja con letras doradas y me gustó. Era la primera camiseta, the first Christian t-shirt that I ever had. Entonces vamos a la siguiente, Ivonne, por favor, vamos.
Please. Okay, ahí estamos. No, el texto, mamita. El texto, ahí estamos. Okay, fíjese. Voy a explicar esto. Póngame atención. Decía algo. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro. ¿Sabe usted? El único que nos va a recordar a nosotros nuestro pasado es el diablo. Dios no solamente borró nuestros pecados, sino que también los olvidó. He forgot them all. Vea lo que dice la Escritura en la siguiente. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Vea esto. Porque perdonará la maldad de ellos. ¿Y qué dice? Y no me acordaré más de su pecado. Por amor de él mismo. ¿Dónde está esa cita? Jeremías 31:34. Anótelo. Pero ahora venga usted conmigo a la siguiente, porque esto es para que usted se dé cuenta que estamos en el mismo tema, que estamos en la misma sintonía. Vea lo que dice esta cita. Mire qué interesante. No se le recordará, ¿cuántos? Ninguno de sus pecados. Voy a repetirlo. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. ¿Dónde encuentro esto, hermano Navarro? En Ezequiel, capítulo 33, versículo 16. Pero vea este final. Esto sí es maravilloso. Esto es la cereza del pastel. Sí, en todos estos, desde Isaías, desde Jeremías, desde Ezequiel y ahora en Miqueas, en todos estos habla Dios. Dice esto: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Oiga esto: sepultará nuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, y echará ¿en dónde? En lo profundo del mar. ¿Cuántos? Dame las figuras que tenemos. Miqueas 7:19 es esto. Dame la última figura. ¿Sabe usted qué hace Dios? Cuando usted viene, por eso, lo del mensaje de la semana pasada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Él ha perdonado, ojo, esto es un poquito complicado y tendríamos que llevar a otro estudio para explicar esto. Pero esto, no quiero que confíe en mí, búsquelo si gusta. Dios nos ha perdonado a nosotros todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque Él vive en una eternidad. Si Él no perdona los futuros, entonces Él no es eterno. Si Él no perdona, entonces los que estamos cometiendo en el presente, entonces Dios no está vigente acá. Dios nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y Él lo que ha hecho es sepultar o tirar todos nuestros pecados en lo profundo del mar. Pero parece que hay algunos que llevan dos tanques de oxígeno, ¿verdad? Y se quieren meter en el mar para andar rebuscando la vida y los pecados de muchos de nosotros. Cierro con esto de este primer punto. Uno, alejó nuestras rebeliones. Dos, borró nuestras rebeliones. Tres, no se acordará de nuestros pecados. Cuatro, sepultará nuestros pecados y los echará en el fondo de mar. Cinco, suficientes versículos contundentes para entender que hay una promesa de perdón de parte de Dios. Mire, hermano, ¿usted no cree que esto sería sensacional? Que nosotros lo creyéramos con todo el corazón. Y por eso es que, lástima que hoy últimamente no se cantan esos himnos que se cantaban anteriormente. Muchas de nuestras iglesias ya hemos metido mucha música que dejó de ser aquella música del himnario nuestro, con mucha teología, con mucha doctrina. Por eso cantamos inmensidad de himnos y de coritos y de alabanzas que tienen que ver con esto, con el perdón de pecados. Por eso hoy en la noche comenzamos cantando el himno número 160, que me puede dar perdón solamente de Jesús la sangre. Hermano, siéntase privilegiado. Sintámonos nosotros bendecidos de saber que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Que Dios ha venido, que los ha sepultado, ha alejado, ha borrado, no se acordará de ellos y también echará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Pero segunda promesa, vaya por favor poniendo atención a esto. Salmo 105, versículo 37 al 41. Salmo 105, versículos 37 al 41. Vamos a hacer lo mismo, Ivón, con esto, pero quiero que... ¡Ay! ¡Qué cosa más maravillosa la que vamos a ver acá! En el Salmo 105, versículo 37 al 41, vamos a ver una promesa de abundancia. Una promesa de abundancia, 37 al 41. Dice así: lo sacó con plata y oro. Lea bien esto conmigo, por favor. Y no hubo en sus tribus, ¿cómo dice? Ok. A mí me preocupa. En Chile le llamarían, me preocupa, harto. O sea, mucho. Yo veo impresionantemente en un pueblo como el nuestro, mucha gente enferma. Si no es de una cosa, es de otra. Si no es física, es mental. Si no es mental, es emocional. No, pues esto no puede ser. Esto no puede ser. Aquí hay una promesa. Y ahorita vamos a ver las citas bíblicas para explicarles a ustedes esto. Entonces digo yo, bueno, entonces, ¿sabe qué? Yo guardo mi Biblia y la refundo en cualquier lugar, porque este libro no tiene nada que ver con el presente que yo estoy viviendo. Entonces, Dios fue Dios en el Antiguo Testamento. Dios fue Dios en los tiempos de Cristo, pero Dios no es Dios ahora en el tiempo que yo vivo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esto no es realidad en nosotros? Aquí algo pasa. Y no tiene que ver con Dios. Una de las tantas veces que lo he dicho. Hermano, yo los conozco a ustedes, hombre. Mire, se lo digo con todo el conocimiento de causa. A muchos de ustedes, Dios ya les hubiera concedido la petición de su corazón. Dios ya les hubiera dado lo que tanto han pedido. Estas cosas ya no dependen de Dios. Dependen de muchos de nosotros. Vea lo que dice la Escritura. Interesante, 37. Dice, y lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Versículo 40 y 41. Oiga, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Voy a empezar a terminar, pero póngame mucha atención a esto porque vamos a hacer lo mismo que hicimos con la lista de textos bíblicos que acabamos de ver nosotros acá. Ya en el pasado, Dios les había prometido a todos los del pueblo de Israel, les había prometido algo. Miren, ustedes no teman a Faraón. Yo quiero demostrarles que yo soy más poderoso que Faraón. Ustedes, vayan, tú Moisés, ve y párate delante de él y háblale y dile que el yo soy, Yahvé, Yahweh, te ha enviado. No temas. Y si se pone quisquilloso, yo me encargo de él. Le voy a mandar 10 plagas para que agarre la onda. Y si no agarra la onda en 10 plagas, me lo voy a acabar. Y estos soldados, y estos jinetes, y estos caballos, y a Faraón que hoy ves, nunca más lo vas a volver a ver. En el pasado, Dios, yo les había dicho, yo les voy a demostrar a ustedes que ustedes no están solos y que yo soy the Almighty God. Que no hay en Egipto, ni en Babilonia, ni en Siria, ni en ninguna parte un Dios tan poderoso como yo. Y este Salmo, el Salmo 105 que estamos leyendo, el escritor hace recordar, oiga esto, el escritor hace recordar a los que estaban viviendo, a que sus padres, y a los padres de sus padres, y a los padres de los padres de sus padres, hace 430 años, Dios los había sacado con poder. Por eso, lo que Dios cumple, promete. Me apena mucho, pero ni modo, tenemos que estudiarlo. Me apena mucho que hace dos semanas tuvieron que venir una cantidad de gente que eran inconversos y escucharon probablemente un estudio bíblico que no hubiera sido lo más correcto escuchar la primera noche que iban a una iglesia evangélica en donde se les dijo que Dios castiga. Si a muchos de nosotros los cristianos no lo creemos, imagínense los inconversos que vienen con esa idea de que Dios no castiga. No, Dios no es malo, Dios no castiga. Pero la Biblia dice otra cosa. Si Dios... Oíme bien esto. Si Dios te prometió que te va a reventar, te va a reventar. Y si Dios te prometió que te va a bendecir, poné las manos, papá, porque te van a caer bendiciones hasta que sobre y abunde. Les había dicho esto. Entre ustedes no va a haber un enfermo. Ustedes van a salir con mano poderosa de la mano del yugo de Faraón. Ustedes van a salir con las manos llenas. El calzado de ustedes no se va a gastar. El vestido de ustedes no se va a envejecer. Y sus pies nunca se van a hinchar. ¿De dónde saqué yo todo esto? Es bonito. Ah, retóricamente hablando, chulo, de mi modo, qué lindo, hermano. Y su calzado nunca se gastó, y su vestido nunca se envejeció, y sus pies nunca se hincharon, y nunca hubo un enfermo. Claro, lindo para predicarlo, pero ¿dónde está? Solo una que otra que estornudaba y tosía, ¿verdad? Dame la cita. Piensa en esto. Mire, se lo pongo, con la ternura más... No sé si me va a creer lo que le digo. Con mucha ternura en mi corazón. Si usted está bien de salud, usted puede servirle bien a Dios, hombre. Usted se enferma por muy buen predicador que sea. Usted se enferma por una muy buena servidora que sea. ¿No cree usted que a Dios le conviene que usted esté bien? ¿No cree que a usted le conviene también estar en una buena salud para servirle a Dios? Ojo con esto. Le voy a dar todas las citas hoy. Mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir, sino por mano fuerte. Pero mire lo que dice Dios. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo, oiga, gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Dónde está esto? Éxodo capítulo 3, 19 al 22. En el mismo libro de Éxodo, pero en el capítulo 13, versículo 14, vea lo que dice. Oiga eso. Siga la secuencia de lo que Dios está diciendo. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Capítulo 15, versículo 26. ¿Qué dice el capítulo 15? Oiga esto. Esto es manjar. Esto es del deleite. Esto es una vianda. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Oiga, ¿no le gusta eso? Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Salvador. ¿Dónde está eso? 15:26 de Éxodo. Ahora, vea la siguiente. Nos quedan dos citas más. No sé si son las mejores, pero es que la que agarra está buena. Oiga esto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oiga esto. 4. Tu vestido nunca se envejeció. Nunca. 40 años. Nunca se envejeció sobre ti. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Qué cosa más tremenda. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 29, del 2 al 4. Ahora, vea conmigo la última cita, y con esto quiero terminar. Esta es la última, ahorita le voy a decir dónde está. Pero esta es otra cosa, este es otro show. Hermano, ¿por qué no le damos importancia a esto? ¿Por qué no somos más solemnes con esto? Vamos a ponernos en pie y con esto vamos a terminar así. Agarre su Biblia. Busque conmigo una cita. Con esto terminamos. Nehemías, capítulo 9, versículo 21. ¿Dónde está Nehemías? Antes del libro de los Salmos. Right before Psalm. Está Esdras, Nehemías, Esther. Antes de los Salmos está el libro de Job. Antes de Job está Esdras, Nehemías, Esther. Ahí están esos. Dos libros antes del libro de Job. Nehemías capítulo 9, versículo 21. Óigame. Mira, tu pie nunca se hinchó. Tu calzado nunca se envejeció. Nunca se gastó. Tus vestidos nunca se envejecieron. Siempre hubo comida. Siempre hubo agua. Te di de más. 9:21. Dámelo, Iván, por favor. Mire esto. Oiga esto. Le está recordando Nehemías al pueblo esto. Lo sustentaste 40 años en el desierto. Oiga. De ninguna cosa tuvieron necesidad. No, con eso me mata hoy. ¿Sabe usted lo que significa vivir 40 años sin tener necesidad de nada? Lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Esto solamente una persona lo puede hacer. Dios, Jehová de los ejércitos. Dos promesas de esta noche. Promesa de perdón. Él las borra. Él las sepulta. Él las aleja. Él las tira en el fondo del mar. Y Él se olvida de todas ellas. Pero hay una promesa de abundancia. Cuando salieron de la mano de Faraón, no salieron desnudos. Salieron con las manos llenas de alhajas y de oro. Con el mismo vestido, las mismas sandalias, las cuales no se envejecieron ni se gastaron. Y sus pies nunca se hincharon. Padre, gracias por tu palabra. Habemos solamente dos pastores acá, Pastor Francisco y yo. Pastor Francisco y yo entendemos este idioma, este vocabulario. Cuando nos llamaste, no nos engañaste al decirnos que las cosas nos iban a ir bien o que iban a ser fáciles. Pero sí nos dijiste que nunca nos iba a faltar nada. Nos diste tu palabra y la has cumplido. Padre, Yo cierro en una semana otro año más. 24 años de estar en esta iglesia. Y tú lo conoces perfectamente. Ninguna queja. De ninguna índole. Jamás me he quejado. Gracias por haberme provisto en todos estos años. Quiero pedirte que hagas lo mismo con Rogelio, con Lázaro, con David, que hagas lo mismo con Francisco, que hagas lo mismo también, Señor, con Raúl y con todos nuestros pastores misioneros en el mundo. Que haga lo mismo con cada uno de los que estamos bajo este techo en esta noche. Gente que trabaja duro. Gente que se esfuerza. Gente que además de diezmar acá, lo hacen también en Betania. Gente que además de diezmar, dan de sus ofrendas para sostener la obra misionera. Para sacar adelante los ministerios de la iglesia. Para embellecer, Señor, tu templo. Bendícelos, multiplícales, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.